En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Cubanos exigen a sus gobernantes el respeto a las libertades fundamentales dentro del país. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Siete artistas y periodistas cubanos reclaman en una carta abierta que se respete la libertad de expresión en la isla, el fin de la regulación o prohibición de salida del país por motivos políticos, el asedio a la prensa independiente y que el Estado no sea el dueño exclusivo de la educación. La misiva está dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro bajo el título de Carta de los Siete. Tres de los firmantes residen fuera de la isla, como es el caso de los periodistas Yaiset Rodríguez y Alberto Garrido, y el también periodista y escritor Amir Valle, quien desde Berlín conversó con Radio Martí.
El origen de la carta es la preocupación que teníamos un grupo de personas con el cierre de las libertades religiosas, específicamente en el caso de las religiones protestantes en Cuba.
La carta recuerda en primer lugar el caso del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, presos por educar a sus hijos en casa, por no desear que fueran adoctrinados por la ideología del régimen en las escuelas estatales.
Todo eso coincidió con la represión a intelectuales, Luis Manuel Otero Alcántara, algunas figuras, digamos, el escritor Jorge Ángel Pérez, cierre de teatros, de eliminarle la posibilidad de exposiciones en sus propias casas a algunos artistas independientes.
Desde Cuba han firmado la misiva el escritor y periodista de Diario de Cuba, Joe Suárez, el escritor tunero Sacramento José Acebo, el conferencista y psicólogo Antonio Lorenzo y el realizador Carlos Jesús Martínez.
El protagonismo es de ellos, dirigirle una carta directamente a Raúl y a Díaz-Canel. Viviendo en la isla, uno sabe todo lo que podría ocasionarles, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que no descarta una reforma estructural, incluida la de la Constitución. Así respondió el mandatario cuando el periodista le preguntó si estaba dispuesto a emprender un proceso constituyente. Piñera comentó que antes de entrar en la fase de analizar posibles reformas estructurales, va a abrir un proceso de diálogo con los ciudadanos a lo largo de todo el país para escuchar sus inquietudes. Y más de 67 millones de residentes de Estados Unidos hablan un idioma diferente al inglés en sus hogares. Así, ese fue el resultado de un censo de 2018. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene la historia.
Los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong están planeando para hoy una manifestación única en desafío a la...
Según el más reciente censo, 67.300.000 residentes hablan un idioma diferente al inglés en Estados Unidos. Hoy en día, aquí, el 21,9% de la población habla una lengua extranjera. Las cifras se duplicaron desde 1990 y triplicado en comparación a los datos recolectados en 1980, cuando se hablaba de un 11% de la población.
Cerca de una en cuatro personas que residen en Estados Unidos habla un idioma diferente a inglés en sus hogares.
Los Ángeles encabeza la lista con un 59% de la población que habla una lengua extranjera en su hogar, seguido de Houston con un 50%, Nueva York con 49% y Phoenix con un 38%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y manifestantes de Hong Kong desafiarán hoy la nueva prohibición de usar máscaras en la marcha por el día de Halloween, con los pormenores John Burnett.
Los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong están planeando para hoy una manifestación única en desafío a la reciente ley de emergencia de la ciudad que prohíbe cubrirse la cara. Los manifestantes celebrarán Halloween con una marcha en el distrito de entretenimiento de la ciudad con máscaras que representan a la presidenta ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, el presidente chino Xi Jinping y otros funcionarios del gobierno. A principios de este mes, Hong Kong prohibió a las personas usar máscaras en las protestas públicas en respuesta a enfrentamientos cada vez más violentos entre la policía y los manifestantes. Pero las máscaras de Halloween no están cubiertas por la prohibición, lo que dificultará que la policía sepa la diferencia entre un manifestante y un juerguista ordinario. La agitación, junto con la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha afectado el centro financiero y el gobierno anunció hoy que la ciudad está en una recesión técnica por primera vez en una década. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, 2:05 de la tarde, este jueves 31 de octubre, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora, acompañando junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora. El agradecimiento a Tomás Areada, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, aquí a la expectativa y en beneficio de todo el pueblo de Cuba. Vamos a poner en contexto hoy lo que ya ha dicho el ministro de Relaciones, la Cancillería Española, sobre ha dado a conocer parte de la agenda, aunque no completa, de la próxima visita de los reyes de España a Cuba, la cual pues comenzará a partir del próximo 11, Felipe VI y Leticia llegarán a Cuba el próximo 11 de noviembre en viaje de Estado a nuestra querida isla de Cuba. Eso será objeto de análisis en nuestro espacio con varios invitados. Y también vamos a hablar del tema de la pérdida de la leche para necesitados, ancianos, menores, hospitales, centros especializados en Santa Clara. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está escaseando la leche y qué es lo que está pasando? En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, la señora Mara Tecach, condenó este jueves de inadmisible la detención de José Daniel Ferrer al cumplir ya junto a sus otros tres compañeros 30 días de arresto. La ya oficial visita de la agenda oficial confirmada ya por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España de la visita del rey Felipe VI y la reina Leticia a nuestra isla de Cuba de cara al 500 aniversario fundacional el próximo 11 de noviembre. Y varios exprisioneros de la Primavera Negra firman una carta donde advierten que están dispuestos a emprender acciones en favor de la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Nos vamos ya a La Habana con nuestro primer invitado esta tarde. Tenemos ya la presentación de la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes del programa.
Bueno, Marta, en medio del escenario político que tiene la oposición cubana, acaba de pronunciarse la señora Mara Tecach sobre la detención de José Daniel Ferrer, que cumple ya junto a los otros tres activistas del UNPACO 30 días. Pues durante esta jornada, el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores de España ha difundido este jueves un comunicado en el que confirma ya la visita del rey Felipe VI y la reina Leticia a Cuba, la cual se iniciará a partir del próximo 11 de noviembre. Es bueno poner en contexto que, según dice la nota de la agencia EFE, aún la agenda de los reyes está pendiente de concretar, pero según se ha revelado, y dice la información, no incluye ningún encuentro con representantes de la disidencia u oposición cubana. Sin embargo, sí se prevé una reunión con miembros de la sociedad civil. Esto, entre otras actividades, que incluye reuniones bilaterales, una reunión con el presidente de los consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel, participación en actividades culturales en La Habana y en Santiago de Cuba, y también, muy importante, una recepción con la comunidad española residente en la isla. A propósito de eso, usted, como otra activista que más adelante entrevistaremos en este espacio, usted es ciudadana española, así como cubana, usted tiene doble nacionalidad. ¿Cuáles son sus expectativas en medio del escenario político tan convulso que tiene la nación de la próxima visita de los reyes a nuestra querida isla de Cuba?
Sí, como tú bien decías, el escenario para los disidentes es bien crítico aquí dentro del país. Y hay que ver la brecha tan grande que existe entre lo que dice el gobierno de Estados Unidos y lo que está exponiendo la Unión Europea a través de uno de sus países, que es España. Hay una brecha muy grande entre ambos. Unos no defienden y los otros un poco más, que nos tiran hacia un lado como si no existiéramos. Esto es indiscutiblemente penoso, porque España es un país democrático y creo que no actúa ni siquiera con respecto a los propios ciudadanos que vivimos en Cuba, no actúa de la manera que dice la Constitución de la República Española. Hay que tenerlo en cuenta y sobre todo garantizar que esto es algo que no tiene que ver con el rey, porque cuando el rey sale de embajador a cualquier país, como embajador de buena voluntad a cualquier país, está sometido a los designios del gobierno, y por consiguiente el responsable de todo esto es Pedro Sánchez.
Ahora, en este sentido, por supuesto, es una visita oficial, es una visita de jefe de Estado, sin embargo, se ha dicho que el rey, que por cierto va a estar acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que se va a reunir con la colonia española en Cuba. Usted es parte de esa colonia. ¿Sería esto una buena oportunidad para que el rey escuche la situación que enfrentan ustedes, españoles, cubanos nacionalizados españoles, por su condición de ser opositores políticos dentro de la isla? ¿Sería esto un buen escenario para usted, Marta?
Mira, yo pienso que con el gobierno actual de España, esto no es ningún escenario bueno para nosotros, por cuanto tanto otra persona de la oposición como yo hemos estado presos, yo he estado sometida a torturas, y el gobierno de España no ha hecho nada, ni siquiera ha protestado, porque según plantean a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de España tiene los brazos atados porque la Constitución cubana no reconoce la doble nacionalidad, y por consiguiente ellos someten la Constitución española a la Constitución cubana, y el artículo de la Constitución española que dice que cualquier ciudadano español, donde quiera que esté, está respaldado por la Constitución, está violado aquí en Cuba, porque nada se puede hacer debido a la Constitución cubana. Mira tú qué problema es.
Interesantísimo. Las gracias en la capital cubana a la líder y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Nos quedamos en la capital cubana y establecemos el contacto con otra cubana nacionalizada española. Se trata de la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, que posteriormente, luego de vivir muchos años en España, se repatrió en su isla natal, allá en Cuba. Buenas tardes, Iliana.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, hablábamos hace unos minutos con otra cubana española, Marta Beatriz Roque Cabello. En el contexto, se ha hecho pública por parte del Ministerio Español de Asuntos Exteriores este jueves, en un comunicado, se confirmó, Iliana, la visita de los reyes de España a Cuba a partir del próximo 11 de noviembre y hasta el 14, en el contexto del 500 aniversario fundacional de La Habana. Los reyes viajarán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Parte de la agenda, pues se ha dicho, Iliana, que los reyes se van a reunir con la comunidad española residente en la isla. Tú eres parte de ella. También van a tener actividades culturales en La Habana y participarán también en otras en Santiago de Cuba. Sumado a esto, tendrán una reunión como jefe de Estado con el presidente de los consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel. Y se ha dicho, como parte de lo que está reportando en esta jornada la agencia EFE, que la agenda de los reyes, por cierto, aún pendiente de concretar completamente, hasta ahora no incluye ningún encuentro con representantes de la disidencia o la oposición cubana. Sin embargo, sí prevé una reunión con miembros de sectores de la sociedad civil. Usted, como cubana española, ¿cómo vería esta oportunidad de los reyes de España visitar Cuba, de poder participar como parte de la comunidad española que vive en Cuba y plantear la situación que ustedes tienen, hostigamientos, arrestos, impedidos salir del país? ¿Cómo ves esta oportunidad, Iliana?
Bueno, realmente, Tomás, yo no he sido convocada a ningún encuentro con los reyes, siendo yo de ciudadana española y teniendo ya previas Previos encuentros con María Salcedo, que es la concejala, la que lleva la concejalía política de la Embajada de España, y ellos saben perfectamente cuál es mi situación. O sea, yo hasta el día de hoy no he recibido ninguna invitación para un encuentro con los reyes. Ya me gustaría muchísimo, siendo yo ciudadana española y viviendo la situación que estoy viviendo en mi país, ya que ellos reconocen la doble ciudadanía, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Si ustedes reconocen la segunda ciudadanía, no importa que Cuba no la reconozca, yo creo que ustedes deberían de interceder por la situación que estoy viviendo yo, que yo simplemente estoy reclamando un derecho que tengo. Yo puedo elegir dónde vivir. Yo quiero vivir 6 meses en España y 6 meses en Cuba porque son mis dos países. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque una dictadura no me deja tener la vida que yo quiero tener, ¿no? Entonces, me parece indignante que no se quieran reunir con la disidencia cubana, sabiendo perfectamente la situación que se está viviendo dentro del país. Pero lo que yo he dicho siempre, y se lo he dicho también a María, importan más los intereses económicos que los derechos humanos dentro del país.
Bueno,
entiendo que ellos reclamen la situación de los empresarios españoles que hay aquí en Cuba que no han cobrado su dinero y que estén intentando negociar con el régimen en ese sentido. Pero también tienen que entender que están negociando con una mafia del crimen organizado, no están negociando con un gobierno legítimo.
Ahora, Ileana, poniendo esto un poco en contexto, el rey Felipe VI no es el ejecutivo español. Si se diera este encuentro, si tú como parte de la comunidad, de la colonia de españoles que viven en Cuba, se te convocara, ¿sería una buena oportunidad, si tú pudieras estar en esta reunión, para que el rey conociese de primera mano lo que sufren los activistas de derechos humanos en Cuba por oponerse a la dictadura?
Claro, por supuesto, sería una oportunidad estupenda para darle conocimiento de todo lo que sufrimos nosotros aquí. No obstante a eso, yo siempre doy detalle de las cosas que me suceden a la Embajada Española. Ellos son conscientes de que a mí me reprimen y son conscientes de la situación que estoy viviendo yo aquí, a pesar de que no puedan hacer más, solamente escucharme y estar pendiente de mi situación.
Ileana, finalmente, algo, si podías conocer detalles, ayer fue citado Boris González Arenas, no pudimos hablar con él, aparentemente no acudió a la citación. ¿Qué sabes al respecto?
Bueno, pues no sé nada aún, porque yo le estuve llamando ayer y tenía el teléfono apagado.
Claro, y la misma situación nos está ocurriendo a nosotros. Las gracias ahí en la capital cubana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Y a esta hora, 2:18, hora estándar del Este, nos vamos a la bella Madrid, el contacto ahí en la capital española con el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Alejandro González Raga. Alejandro, buenas noches para usted, un placer.
Tomás, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Alejandro, en este jueves, según reporta la Agencia Española y otros medios iberoamericanos, han dado a conocer y han difundido parte del comunicado que confirma ya la visita de los reyes de España, el rey Felipe VI y la reina Leticia a la isla, que llegarán a Cuba en el contexto del 500 aniversario fundacional de La Habana el próximo 11 de noviembre y hasta el día 14. Aunque es bueno poner en contexto, González Raga, que la agenda aún está pendiente de concretar, según lo que ha fluido a la comunicación hoy, no hay un encuentro planificado hasta ahora con representantes de la oposición o la disidencia cubana, aunque sí se prevé una reunión con miembros de sectores de la sociedad civil. Desconocemos el contexto, pero dice así sociedad civil. De otra parte, los reyes estarán en La Habana, asistirán a eventos culturales también en Santiago de Cuba y tendrán una reunión de jefe de Estado con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, entre otras partes de las actividades de la agenda, así como una reunión con miembros de la colonia de españoles residentes en La Habana. Alejandro González Raga, usted como director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha sido reiterativo en previas visitas del jefe del Ejecutivo español a La Habana, así como ahora lo ha hecho también, de que España se pronuncie y se proyecte y se interese por el tema de los derechos humanos en la isla, más en el contexto actual que tenemos. Cumple ya hoy 30 días el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba detenido, el tema del hostigamiento con otros activistas, la Dama de Blanco. ¿Cuáles son las expectativas del observatorio con la próxima visita de los reyes a Cuba?
No, el observatorio tiene, no, las expectativas son nulas. No hay expectativas en, digamos, en lo que se refiere a que inviten a personas de la asociación, de la sociedad civil cubana independiente, o que se reúna su majestad y se pueda reunir con los verdaderos representantes de la sociedad civil en Cuba, porque todos sabemos que lo otro son asociaciones pagadas por el gobierno, personajes o personeros del gobierno que actuarán según se les oriente, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ninguna razón para pensar de que eso va a suceder, porque hoy mismo la prensa española refleja eso, ¿no? Que no hay posibilidad ninguna de que los reyes se vayan a reunir con ningún miembro de la sociedad civil. Nosotros hemos estado enviando cartas, incluso hace poco enviamos una carta a la Casa del Rey y otra al gobierno, solicitándole esto, ¿no? Que para que este viaje de los reyes no fuera utilizado por el gobierno cubano a su favor, pues que al menos se reuniesen con personas de la sociedad civil cubana. Y enviamos un listado de 12 personas que lo tienen, los reyes los tienen en sus manos. O sea, esto está en la mesa seguramente de su majestad o de su asesor o de quien sea, pero esto se entregó y le tenemos la certeza de que llegó. Entonces,
¿Y han tenido alguna respuesta? ¿Han tenido alguna respuesta a la Casa Real?
No, la respuesta oficial no la hemos tenido, por eso tarda a veces en responder. Sí tenemos la seguridad de que llegó, porque fue por vía oficial y eso está entregado. Yo te diría que esta visita pues es un poco, deja un sabor un poco agridulce. Esto es una utilización del gobierno porque sus majestades no tienen la potestad de, digamos, de direccionar la agenda se la impone el gobierno, ¿no? Y es una pena porque realmente el gobierno español ha soslayado la violación sistemática de los derechos y de las libertades del pueblo cubano para comprometer a la monarquía en una visita que no solamente constituye sino que compromete a la corona. Nosotros no le vemos sentido, ¿no? Tendría que explicarlo el gobierno español cuál es el afán de que esta visita se produzca ahora y en estas condiciones. Como tú bien decías, el contexto represivo en Cuba ha ido a más. El gobierno ha dejado morir en una cárcel a un anciano que todos lo conocemos, Armando Sosa Fortuny, hace 2 días, acaba de fallecer después de dejarle en las cárceles cubanas por más de 25 años de una sentencia de 30 que podía haberle fácilmente liberado, no por un problema legal, sino por un problema de humanidad, y no lo hizo. A ese régimen es el que va a visitar los reyes, y quieran o no, la fotografía que se hagan saldrá en ese contexto.
Cómo no. Las gracias en Madrid, España, al director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga. Concluimos la primera parte del espacio en Santiago de Cuba con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Las buenas tardes nuevamente, Carlos.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todas las personas que a esta hora nos escuchan. Gracias por invitarme.
Bueno, dos temitas que tenemos contigo. El día 30, el primer mes que cumple José Daniel Ferrer y otros 3 activistas del UNPACO secuestrados, desaparecidos. Hoy, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la señora Mara Tecach, ha condenado y ha llamado de inadmisible la detención de José Daniel Ferrer. Continúa la campaña, sin embargo, aún no hay respuesta del gobierno cubano, Carlos Amel.
Sí, como bien tú dices, ya van 30 días, un mes desde que fue detenido arbitrariamente y solo le dejaron ver el tercer día de estar incomunicado solamente por 10 minutos. Desde entonces no ha sabido nada nadie de él, ni su paradero, ni cuál es su situación legal. Le damos como desaparecido junto a los otros 3 activistas que fueron detenidos el 1 de octubre junto a él. La familia ha ido por todos los canales correspondientes, inclusive ha usado los mecanismos de apelación que están inscritos en la misma ley cubana, y esto no ha dado resultado. Luego, me refiero a los habeas corpus que el tribunal rechazó en un tiempo récord y con argumentos que evidencian una clara parcialización del caso. Luego, la esposa y los hijos hicieron una protesta pacífica ejerciendo sus derechos en el Parque Sete de Santiago de Cuba y fueron detenidos y fueron violentados allí sin ningún tipo de justificación. El régimen está respondiendo con mayor arbitrariedad a todos los reclamos de exigencia de que sea justicia con José Daniel Ferrer y se le ponga en libertad, pero la solidaridad es mayor que la arbitrariedad, y en tal sentido tenemos el pronunciamiento de las Naciones Unidas recientemente, hace unos 3 días, y por otro lado hoy al mes pues tenemos este pronunciamiento de la señora encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mara Tecas, que ha venido haciendo una labor encomiable en cuanto a defender, a acompañar al pueblo de Cuba en su búsqueda de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Estamos muy agradecidos.
Carlos Amel Oliva, también durante esta jornada el Ministerio Exterior de Asuntos Españoles ha difundido la agenda, parte de la agenda oficial de los Reyes de España, confirmando la visita de Felipe VI y la Reina Leticia a La Habana entre el 11 y el 14 de octubre. Estará el rey en La Habana y irá también a Santiago de Cuba, actividades culturales. Se ha dicho que la agenda de los Reyes, aún pendiente de concretar, aparentemente no incluye ningún encuentro con representantes de la disidencia, aunque sí prevé reunión con miembros de sectores de la sociedad civil. ¿Alguna expectativa de Carlos Amel Oliva con el tema del OMPACO, el tema de las damas blancas, el tema del hostigamiento contra la sociedad civil independiente, un pronunciamiento por parte de la Casa Real durante su visita a la isla?
Bueno, mira, los reyes deberían de pronunciarse por el tema de sociedad civil que ahora mismo más está resonando en todos los medios internacionales sobre Cuba. Ellos saben muy bien cuál es, porque el mismo periódico, es decir, el medio, el ABC de España, le ha dado cobertura a la situación de José Daniel y los otros activistas en reiteradas ocasiones durante este mes. Así que estamos seguros que los reyes no desconocen esta situación, porque los reyes deben ser personas muy bien informadas. Por otro lado, la Unión Patriótica de Cuba, como las otras organizaciones de la sociedad civil independiente, hasta ahora no han emitido, no han informado de que los reyes le hayan tenido en cuenta en su agenda. La agenda fuese, aunque no esté prevista reuniones directamente con las altas instancias del país, la agenda como tal, para ser verdaderamente imparcial, debería haberse discutido en cierta medida también con la sociedad civil independiente. Y
gracias, Carlos. Se nos acaba el tiempo. Carlos Amel Oliva, las gracias en la capital cubana. Vámonos a una pausa. Este jueves 31 de agosto, de octubre, perdón, y regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 31 de octubre, Tomás Cardoso en compañía, un gusto. Yo, Tomás Areaga, como siempre, acá en el control técnico, y nuestra Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con el tema de los abastecimientos en la ya aparentemente, según dijo el oficialismo, concluida crisis coyuntural. Pero parece ser que el tema del transporte ha empeorado la situación del abastecimiento de leche fresca a escuelas, hospitales, asilos. Se encuentran entre los centros más afectados por la inestabilidad en la entrega de la leche en la provincia de Villa Clara. De esto hablaremos con dos periodistas. Y la producción aún está trabajando. Aparentemente hemos recibido la información de que dos líderes religiosos allá en la provincia de Las Tunas, en el Portal del Oriente, han sido hostigados durante este jueves. Vamos a intentar tener información y conocimiento de lo que está ocurriendo allá en el territorio tunero con estos activistas, Dios mediante, si la producción tiene el conocimiento de lo que está pasando en esa región. En el plano informativo nacional, reiterar que ya es oficial, según ha dicho la canciller española, el rey Felipe VI y la reina Leticia llegarán a Cuba el próximo 11 de noviembre. Y oficialmente, durante este jueves, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la señora Mara Tecach, condenó de inadmisible la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros tres activistas de la organización, cumpliendo ya en esta jornada 30 días de arresto, desaparecidos y sin información por parte de sus familiares. Vámonos directo ya a las 2:34 a Santa Clara, Cuba, el contacto allí con el opositor cubano y periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia.
Gracias a ti, Guillermo. Bueno, hoy ha dicho la prensa oficial, está reportando la prensa oficial, que se va a partir de esta jornada a restablecer en la mitad de lo que estaba hasta antes de la crisis coyuntural el tema del transporte nacional. Veremos a ver en este espacio hoy en Cuba en los próximos días, que tenemos contacto en toda Cuba, si esto es verdad o no. Ahora, lo que sí es un hecho es lo que están publicando periodistas independientes a través de las redes sociales, y lo ha reconocido el propio oficialismo. No hay leche fresca repartida en Santa Clara. Me hablaba alguien hoy cuando yo le dije, bueno, pero los centros afectados son escuelas, hospitales, asilos, lugares de ancianos. Y digo, bueno, esa es la única leche que se reparte, porque hasta los niños de 7 años y estas personas son los únicos que reciben leche en Cuba. No están llegando en Santa Clara. ¿Por qué, Guillermo? ¿Qué está pasando con la leche en Santa Clara? La leche fresca.
No, y quedan también las dietas que también se están afectando. Mira, Tomás, realmente no hay una declaración oficial por parte de la empresa láctea que diga realmente qué es lo que está ocurriendo. Todo el mundo sabe qué es lo que pasa, pero bueno, oficialmente no se ha dicho nada. Sí hay una gran afectación con la leche. Incluso la leche de niños menores de 7 años tiene tremenda afectación también. Está llegando a deshoras a las bodegas. Los dos trabajadores del comercio están disgustadísimos porque hay veces que les toma las 10 de la noche esperando la leche para repartirla. La leche se corta, las bolsas no vienen con la cantidad que deben venir. Toda esta situación está ocurriendo. Se está afectando el servicio de los hospitales, los asilos de ancianos, todo esto es real lo que está ocurriendo. Ahora bien, según se informó el pasado mes y no se ha cumplido, iba a parar nuevamente la pasteurizadora de acá de Santa Clara, porque nuevamente hay problemas. Una pasteurizadora que en el 2017 terminó una inversión millonaria que se hizo ahí, que incluyó hasta los equipos de enfriamiento de amoníaco, que hubo que cambiarlo, se sustituyeron los pisos y sigue habiendo problemas ahí. Incluso las producciones de queso y de otro tipo se afectaron. La leche que los campesinos aportan a la industria láctea, que no tiene nada que ver con esta leche que se distribuye para la canasta básica y para los centros hospitalarios y demás. Por ejemplo, el municipio de Remedio tuvieron que vertir la leche a los campesinos porque el Estado no está cumpliendo con el plan de recogida. Según ellos, no tenían recursos para recoger esa leche. Y según fuentes que por acá no podemos declarar, dice que para ese tipo de trabajo sí existía el combustible, existía todo, porque todo eso estaba planificado por el Estado. O sea, que no se sabe quién es quien está haciendo el daño. Lo cierto es que en el, por ejemplo, en el municipio de Remedio se perdieron más de 3.000 litros de leche, que no es el único municipio donde se ha perdido la leche, porque no se pudo expender y bueno, desgraciadamente, los campesinos no pueden salir a vender la leche a la carretera porque todos viven en campos intrincados. Y toda esta situación a quien afecta es a Liborio. Liborio siempre es el más perjudicado. Por otra parte, bueno, esperando, acá estamos a que el periodista que todos nosotros acá, Abel Falcón, el del móvil de la CMHW, presione a la empresa láctea a ver y a los funcionarios del gobierno para que acaben de decir qué es lo que está pasando con la leche. Porque mientras más dicen que se va a estabilizar, más problemas hay aquí en Santa Clara.
Ahora, Guillermo, una pregunta que es importante. Usted nos dijo en su intervención que la leche que no está, la leche que se reparte en todos estos centros hospitalarios, las bolsas estas de leche, ya sea líquida o en polvo, no es la que producen los campesinos. ¿A dónde va la leche de los campesinos? ¿A la pasteurizadora?
La pasteurizadora, pues esta leche se descrema, se utiliza para la fabricación del queso crema, de los quesos que se le venden al turismo y que se venden en moneda convertible, y se utiliza para el yogur, para los helados, pero no es la que utiliza. La leche que comúnmente se le despende a los niños enfermos con dietas y que va a los centros hospitalarios es la leche que se prepara normalmente con polvo y el buterol y estas químicas que utilizan, y es la leche que...
¿Y por qué entonces, si no es la de los campesinos, por qué esta que viene en cajitas y en nylon, por qué también ha estado faltando?
Bueno, precisamente esta es la que está faltando, porque el problema está en la industria. Ellos no lo quieren decir porque hubo una inversión millonaria y entonces no da el cupo con el billete. Entonces se lo han callado. Pero lo que sucede realmente no es tampoco problema con los vehículos de distribución, es problema con la industria. Porque me lo han dicho los propios trabajadores de ahí de la industria bancaria. Y esto no se acaba de resolver de una forma tajante y no se acaba de plantear realmente qué es lo que le pasa. ¿Qué situación es la que hay y cómo van a paliar todo este problema? Tomás, quisiera que me dieras un minuto para hacer mención a algo que no tiene que ver con el tema, pero que es muy importante. Y es que la señora Belmis Adriana, esposa del pastor Mario Jorge Travieso, Mayín, conocido como Mayín de la denominación Viento Recio allá de Asturias, que se encuentra detenida, no conozco la...
Acaba de ser liberada, Guillermo. Estamos tratando de comunicarnos con ella. ¿Cuál es la situación de ella, Guillermo?
Bueno, mira, realmente todavía no sé la situación. Me llegó el reporte como colaborador que soy de Solidaridad Cristiana Mundial y del relator para la persecución religiosa, pero no sé realmente todavía en detalle cuál es la situación. Que hay cualquiera que sea la situación, creo que es una arbitrariedad y es parte de la persecución religiosa que el régimen tiene contra los líderes de las obras cristianas acá dentro de la isla.
Cómo no, Guillermo, muchas gracias. Vamos a estar tratando de darle seguimiento al caso de la pastora Adriana Belmias ahí en Las Tunas. También gracias y cortesía de este colaborador de Hoy en Cuba, el pastor bautista Mario Félix Llorar, director del Instituto PASMO, que nos ha hecho llegar la información. Y Dios mediante, vamos antes de concluir, ver si podemos tener algunas declaraciones de la pastora de su arresto. Interesante que aparentemente fue liberada luego de la presencia allí de varios feligreses de su iglesia en el territorio tunero. Gracias, Guillermo del Sol, allá en Santa Clara, Cuba. Nos vamos directamente a Santa Clara. Continuamos ahí con otro periodista y también contra pista. Se trata de Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel. Las buenas tardes a Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal?
Bueno, un placer. Queríamos brevemente hablar contigo. Hay dos temas aquí diferentes. Aparentemente, la leche que está llegando, y nos contabas tú, que se ha regularizado nuevamente, que se reparte en hospitales, en hogares de ancianos, en escuelas. La única, como me decías tú, en la preparación del espacio, la única que se reparte por el Estado fuera de los niños de 0 a 7 años, es la que ha tenido problemas, que tú dices que ahora se está estabilizando, y es leche en polvo. Aparentemente esta leche no tiene que ver nada con la que se ha quedado en el campo. ¿Y por qué es la situación de la que se quedó en el campo y esta que llegue en polvo a los centros hospitalarios cubanos? ¿De dónde viene?
Mira, ¿qué es lo que está sucediendo con la leche, Tomás? Aquí hubo un bache grande de la leche, en el sentido de que se perdieron cientos de miles de litros de leche en la situación creada por el combustible, ya que los carros nos iban a recoger, ¿sí? Los que tenían que acopiar, como decimos acá los guajiros en el campo, acopiar la leche, no asistían a recogerla debido a que hacer combustible que existía, y de pronto hubo un bache con la leche aquí porque los guajiros estaban obligados a botarle la leche a los animales, botarla, hacer queso, y eso fue un bache grande que ocurrió. A raíz de eso ya se ha ido estabilizando, pero en estos momentos te puedo garantizar que dentro de pocos días otra vez va a haber otro bache con la recogida de la leche porque el combustible está faltando de nuevo otra vez. Ya está el combustible otra vez escaseando, se está repartiendo leche fluida en bolsas que están en el logotipo de los 100, los 500 años de La Habana y demás, pero se ha ocurrido afectaciones. Pero esa leche también tiene una problemática, que esa leche se corta con masividad también, la que están repartiendo actualmente. Son leches que hay cortes masivos, atrae una gran afectación a estas personas que les respeten. No siempre decimos que afecta embarazadas, ancianos y niños de menores de un año, menores de 7 años. Sí, a los afecta porque son los únicos que le dan la leche aquí en Cuba, ¿sí? A este tipo de personas, a niños, a ancianos, como reiteramos, este tipo de personas, como te digo, que son los que están recibiendo la leche cuando el Estado la distribuye. Y hay una situación que aparentemente se está normalizando y tenemos que, lo que sí tenemos que recalcar fue los cientos y miles de leche que perdieron los guajiros al no recoger la leche de la entidad estatal encargada de eso, la ICIL.
Porque ahí el punto es este, independientemente de que esa leche es fresca, que se recoge en el campo, no iba directamente a las bodegas cubanas, sí se pasteurizaba y es la que se convierte después en leche en polvo. Esa es la historia.
Así se convierte o en leche en polvo o en leche fluida, que ya descremada, leche con menor categoría, que la leche que va directo de la vaca. Es decir, aquí siempre cuando reparten la leche, no la reparten una leche de gran calidad. Es leche que va con un porciento elevado de agua, que es la que lleva al sector de la población, lo más necesitado, y es leche que no tiene esa gran calidad, por ello que en muchas ocasiones esa leche ocurre en cortes masivos, que también influye el sistema de donde se recepciona la leche en la bodega o en la carnicería, que es donde se vende también la leche, no tienen el equipo de refrigeración y la leche que llega a 2 horas tempranas, ya a media tarde, con los soles y los calores que están haciendo acá en Cuba, provoca los constantes cortes masivos de este producto.
Ahora, Joel, me hablaba tu amigo y colaborador también de este espacio, Guillermo del Sol, que hubo un run-run hace algunas semanas que quizás se paralizaría la pasteurizadora de Santa Clara. ¿Tendrá algo esto que ver? Porque esa pasteurizadora es una inversión millonaria recientemente. ¿Por qué hay algunos problemas con la pasteurizadora de Santa Clara?
Sí, bueno, primero tenemos que resaltar la situación del combustible que puede afectar, que afecta directamente. Pero estas construcciones que han hecho acá, las reparaciones no quedaron con gran calidad y está presentando anomalía esta industria, la principal de la provincia de Villa Clara, pero está presentando problemas reiterados y posiblemente a un paro para tratar de solucionar en parte esas averías que fueron creadas a la hora de darle la reparación, que no lo hicieron con la calidad que llevaba y los recursos necesarios. Es decir, que se hizo un parche ahí porque Díaz-Canel dijo hay que mandar a reparar esa, hay que reparar esta pasteurizadora, y se hizo, pero a la carrera, que creo, y está demostrando que los trabajos realizados no fue más idóneo, y hay averías que están afectando también a esta situación de darle tratamiento a la leche, el queso y otros productos derivados de la leche que se tratan ahí en estos tipos de industrias.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano con toda la información ahí en el territorio santa clareño. Bueno, vamos a ver si tenemos la información. Vamos a ver si conocemos la información de lo que está ocurriendo allá en la provincia de Las Tunas con un matrimonio de religiosos que la pastora Adriana Belmi fue detenida durante el día de hoy. Aparentemente ha sido ya liberada, según nos informó el director del Instituto Pasmos, Mario Félix Llonar. Tenemos con el contacto telefónico ahí en el territorio oriental con el apóstol Mario Jorge Travieso, el esposo de Adriana, para que nos cuente los detalles. Mario, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos. Estoy aquí desde la casa. A mi esposa la están buscando desde ayer. Viene la policía aquí a la casa, nadie dice cuál es la situación. Vienen sin una citación oficial y nadie sabe para qué cosa es. Yo le dije que de esa manera mi esposa no iba a ir. Hoy ella fue a migración a llevar a su padre. Vino aquí el jefe sector a citarla, que a las 10:30 tenía que estar en la tercera unidad. Yo le dije que si no había una citación, ella no iba a estar. Él dijo que era el jefe sector y que podía citar sin una citación oficial, y que si no la venía a buscar en un carro de patrulla. Yo le dije, mi esposa no está, a esa hora ella está con su papá, está en inmigración, y ella no va a estar aquí a esa hora. La fueron a buscar a inmigración, dejaron a mi suegro solo, que le podía haber dado un infarto, porque se quedó allí temblando, llevaba a casa acá llorando, solo se quedó allí como un perro. La fueron a buscar en un carro patrullero y la llevaron para una unidad de policía para hacerle un interrogatorio de 2 horas sin decir nada, ni decirle por qué, ni cuáles eran los motivos, como si fuera ella un capo de la droga. Y no podemos estar de acuerdo que en nuestra nación pasen cosas como esa, porque creo que no tienen el orden correcto, creo que no es la mejor manera de hacerlo, porque si necesitan alguna información, creo que esa no es la manera de hacer, y por eso lo estamos poniendo para todos los lugares, porque es la única manera que ellos entienden, porque para ellos todo está bien, ellos pueden venir sin citación, ellos pueden hacer cualquier cosa. Yo no veo que haya ley en esta nación, la iglesia no tiene una ley de culto, tenemos nada más que derecho, y estamos de verdad que cansados en 60 años que no tenemos un derecho en esta nación, y por eso es que lo estamos denunciando a todos los niveles.
Pastor, dos preguntas, porque es este primer encuentro que establecemos con usted. ¿Usted vive en la capital tunera, en Victoria de Las Tunas?
Sí.
Bien, y usted y su esposa Adriana, ¿cuál es la denominación religiosa que ustedes profesan?
Nosotros somos un ministerio apostólico y profético, Viento Recio, que tenemos redes acá en la nación y en otras naciones también.
Bueno, y tenemos entendido que su esposa ya fue liberada.
Sí, ya fue liberada después de 2 horas de interrogatorio, donde la tuvieron ahí, nadie sabía, en la unidad de policía va, pregunta, nadie sabe, todo es una incertidumbre. Entonces, ahora la liberaron a las dos horas después, y está aquí en la casa, acabó de llegar acá prácticamente ahora.
Bien, una segunda pregunta, pastor. Algunos miembros y feligreses de su iglesia se personaron en la cercanía, según hemos visto en redes sociales, de la unidad de la policía en apoyo de ustedes. ¿Es correcta esta información?
Claro, inmediatamente. Así mismo, nosotros convocamos a la iglesia rápido. Todo el que pudo fue para allá, para apoyar, para que vean que no estamos solos, que hay una iglesia que responde, que estamos de acuerdo, que estamos dispuestos a cualquier cosa, porque lo único que nosotros queremos es adorar a Dios con tranquilidad en esta nación. Y ellos no nos lo permiten. Es constantemente pinchando, es constantemente dando vueltas, es constantemente atacando a la iglesia, y después no quiere que saquemos las cosas por los medios, que es la única manera que tenemos nosotros de defendernos. Bueno, primero Dios, y después los medios que nos ayudan, y una iglesia que nos respalda en el territorio nacional.
Pastor, finalmente, ¿qué le dijeron durante el interrogatorio? ¿Qué le ha contado su esposa?
Bueno, le preguntaron sobre la iglesia, haciéndole preguntas de todas las cosas. Mi esposa tiene un ministerio de mujer a mujer, que es un ministerio internacional, y a ellos le preocupó ese ministerio internacional, porque ese ministerio internacional lo atiende un apóstol de aquí de Cuba, que para ellos no le cuadra mucho, y entonces estaban haciéndole algunas preguntas con respecto a ese ministerio, que quién lo financiaba, que de dónde salía, que querían saber todas las cosas.
Pastor, muchas gracias por este contacto. No sé, es la primera vez, le prometemos que no será la última. Es nuestra misión darle seguimiento a todo el hostigamiento que hay en cuanto a la libertad religiosa y otras libertades en Cuba. Esta es la labor de Radio Martí, ofrecer la información a ustedes. Muchas gracias, Pastor Mario Jorge Travieso. Bueno, las gracias al pastor y a su esposa ahí en Victoria de las Tunas. Así concluimos nuestra tanda de invitados en esta tarde. Bueno, pues como indica la música, ya concluyendo esta hora de la tarde, un placer como siempre ya la presentación de la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Las buenas tardes, María Elena, unos segundos retrasados. No alcanza ni un programa de una hora para denunciar diariamente las violaciones a los derechos humanos dentro de Cuba.
Ya, muy buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y a quienes nos escuchen.
Bueno, tenemos información proveniente de Venezuela. Aparentemente, desde la nación sudamericana, independientemente de la larga data, ya más de 15 años de colaboración de las brigadas médicas cubanas, no hay satisfacción por parte de la ciudadanía venezolana con la labor que realizan. Cuéntanos, María Elena.
Bueno, sí, el vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología de Venezuela, el doctor Daniel Sánchez, ha hecho una severa crítica al desempeño de los médicos cubanos en ese país, ¿no? Una de las cosas que más llama la atención es que dice que parece que estos anestesistas hayan hecho cursos apurados estos de 6 meses, porque tienen un protocolo que ya hace años que los mismos venezolanos han reprobado, o sea, ya lo han desdeñado y lo han sustituido por protocolos mucho más modernos. Bueno, yo no dudo que ante la tremenda crisis que tiene Cuba, la crisis que se ha buscado, no estén pasando cursos de 3 meses, no de 6, de 3 meses, de 2 meses, ahí de urgencia, y se los mandan a Venezuela sin estar absolutamente preparados ni nada. Lo que tiene que tener en cuenta este médico, que ha hecho unas denuncias bastante valientes, ¿no? En cuanto a la situación del estado de la medicina en general en Venezuela, tiene que tener en cuenta que esos no son médicos comunes, que son médicos esclavos, que ellos a su vez son rehenes, y además de eso tienen a sus familiares como rehenes en Cuba. O sea, ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad de relajarse y cumplir una función. Es unos médicos con una tarea totalmente politizada también. O sea, ¿qué es lo ahí, que quiere si es Venezuela?
Allí quería yo llegar contigo, porque también sumado a esta situación de los médicos está la dualidad laboral. Muchos de estos médicos durante años, y ya hemos recibido las denuncias de Venezuela, tienen que hacer proselitismo político con los pacientes venezolanos en favor del chavismo, y otros son colaboradores o agentes de la inteligencia cubana.
Ya, o sea, ¿y qué es lo que esperan si es Venezuela? Está bien que en un país que está a normal desarrollo, normal función de todas sus partes, existe una queja, pero si en Venezuela no funciona absolutamente nada, si ahí mismo, yo lo que creo es que la noticia se ha enfocado en los médicos cubanos, pero conjuntamente con esto, este anestesiólogo hace unas críticas mucho más profundas a lo que es el propio sistema venezolano. Yo creo que los médicos cubanos allí están dentro de lo que se llama sistema de salud venezolano.
Ahora, como tal funcionan. Ahora, María Elena, esto tiene otra arista. Aparentemente, pues el régimen cubano, en su ferocidad por obtener dividendos y moneda dura, ya durante muchos años ha sacrificado calidad con masividad. No sé si comparte conmigo esta opinión. No es Venezuela el único caso. Ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Uruguay, ha ocurrido en naciones africanas. Muchos de los nacionales de allí han expresado preocupación por la calidad no apropiada de algunos de estos médicos, que como dice esta denuncia de Venezuela, algunos de ellos son graduados recientemente y con muy poca experiencia.
Bueno, ya te digo que no parece que fueran cursos de 6 meses, sino de 2, de 3 meses, y cuidado. Enfoca el lente también hacia la isla. ¿Qué cantidad de casos de mala praxis médica nos están llegando? ¿Qué cantidad de noticias estamos recibiendo a diario? Y todo es producto de lo mismo, es el sistema. Es el sistema que no funciona, y eso, ¿cómo tú puedes creer que un sistema completo no funciona y sus partes van a funcionar? Es imposible.
Ahora, la gran pregunta finalmente aquí es la siguiente. ¿Son buenos o no son médicos? ¿Son buenos o no son buenos y son suficientes los médicos venezolanos? ¿O la presencia de médicos cubanos se debe a un trueque que hay?
Ya yo eso creo que lo tienen que responder. ¿Para qué necesitan los médicos cubanos? ¿No tienen suficientes médicos venezolanos? ¿Por qué se prestan a este cambalache? ¿Por qué se prestan? ¿Por qué? Porque están huyendo los médicos venezolanos también. Están escapando por la frontera, se están huyendo de todas partes. Mire, fastidien. La cuestión está en los sistemas. Es el sistema el que no funciona. A partir de ahí, todo lo que entra es igual al sistema. Todo lo que entra es igual al sistema. No puedes pensar que el total no funciona y las partes van a funcionar. Eso es imposible.
Gracias, María Elena Cruz Varela, por tu comentario, como todos los días aquí en nuestro espacio en Cuba. Concluimos así nuestra tarde informativa este jueves 31 de octubre y esperamos tenerlo de vuelta mañana, ya viernes, de cara al fin de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, sin la censura del aparato político cubano. El agradecimiento a Tomás Areaga por el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias y concluir el mismo a escuchar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.